Hola a todos, bienvenidos a Enric Más Cerca. Hoy hablaremos de un tema, pienso, como todos, interesante, pero este como viene a englobar un poco un resumen de todo, ¿no? Que se llama la conciencia de unidad. Bien, ¿qué debemos de entender por conciencia de unidad? En realidad, cuando hablamos de conciencia de unidad, no estamos hablando de algo que tengamos que conseguir fuera o que tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo, sino... Si yo tengo que ir a buscar algo fuera, entonces ya no estamos hablando de unidad. Entonces, la conciencia de unidad es algo que está intrínsecamente dentro de mí y dentro de todo lo que me rodea. Vendría a ser como una matrix inteligente que sostiene este mundo dual, este mundo de aparente separación, pero que en la verdad y en realidad todo está interconectado, todo está unido, todo es información, todo es vibración, todo es resonancia, y no somos plenamente conscientes de que mi conciencia, mi forma de ver y entender la vida, es una información que yo estoy proyectando a esta conciencia de unidad que me está manifestando unas situaciones, unas experiencias, unos síntomas que yo en primera instancia pienso que son casualidad, que se me presentan sin saber por qué y que realmente me hace sentir víctima de las circunstancias que me rodean, ¿no? Bien, vamos a dejar claro, por lo tanto, lo que es la conciencia de unidad y qué es lo que hay que hacer para desarrollarla. Y de entrada voy a poner lo que dice la UNESCO. Dice: la consolidación de la paz y la seguridad de la humanidad depende de la transformación interna de las personas. Esto lo dice la UNESCO. Por tanto, voy a hacer una referencia con lo que enseñamos nosotros en bioneuroemoción. La bioneuroemoción va dirigida a esa transformación, a este cambio personal, ¿no? Ese cambio de conciencia o esa ampliación de la conciencia. En la constitución de la UNESCO rezan las siguientes palabras: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben de erigirse los baluartes de la paz. Bien, esto es precisamente lo que va centrada la charla de hoy en el Enric Más Cerca. El doctor Jon Kabat-Zinn nos dice algo muy importante. Dice: si aumentas la conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué es aumentar la conciencia? Pues aumentar la conciencia o aumentar la frecuencia de nuestra conciencia tendría que ver que yo estoy entrando desde una percepción dual de separación. Yo hablo de mis problemas en el trabajo, yo hablo de mis problemas en mis relaciones personales, yo hablo de los problemas con mi familia, yo hablo de cualquier cosa, pero hablo como si los problemas estuvieran fuera y yo no tuviera nada que ver con ello, y qué mala suerte que tengo de haber encontrado esa pareja, de haber encontrado ese trabajo, en tal. Entonces, claro, muchas veces se me hacen preguntas muy concretas sobre el trabajo, sobre las relaciones, que hemos ido tocando todos esos temas dentro del ámbito del Enric Más Cerca, dentro de enriccovera.com, en mi Facebook particular, pero al final la conferencia, la charla de hoy es para que todo eso converja y podamos darnos cuenta que mi vida se puede manifestar en muchos aspectos, pero que todos tienen que ver conmigo. Esto es muy importante, ¿no? Luego ya trabajaremos en los siguientes Enric Más Cerca aspectos concretos, pero no quiero que se pierda ese hilo conductor de que todo tiene que realmente ver conmigo, que en realidad todo lo que está frente a mí, lo que me ocurre a mí, lo que me estoy encontrando en mi vida diaria, las circunstancias diarias, son una resonancia, son una frecuencia que tiene que ver conmigo. En la medida que yo vaya tomando conciencia de eso, en la medida que yo vaya cuestionando mis creencias, mis valores y mis verdades, en esa misma medida yo ya estoy ampliando mi conciencia, porque dejo de salirme de posturas rígidas, dejo de posicionarme, dejo de juzgar al otro, entiendo que el otro está frente a mí porque resuena conmigo, por lo tanto estoy ampliando mi conciencia. Esto, como siempre digo, no os lo debéis de creer, porque esto no es, amén, no. Esto es una experiencia. Tienes que ponerlo en práctica. Tienes que darte cuenta. El primer beneficiado vas a ser tú. Porque cuando tú dejes de defender tu postura, dejes de luchar contra el otro, dejes de pensar que tú tienes razón. Tienes tu razón, pero la tuya, no la verdad, no la razón. Y obviamente, aquí tampoco, pero cuando tú empiezas a poner eso en práctica en tu vida, obviamente tienes una apertura de conciencia, tu conciencia vibra a otro nivel. Y dice Jon Kabat-Zinn, como tantos otros, por ejemplo, Ken Wilber también nos dice, que haremos referencia hoy, también nos dice que este cambio que tanto anhelas, o viene solo o no es cambio. Lo cual eso quiere decir que yo no tengo que hacer nada para cambiar mi vida, sino que lo único que tengo que hacer es tomar conciencia y tengo que ir integrando lo que antes yo luchaba, tengo que integrarlo, tengo que aprender. Esto es un gran cambio de paradigma. Fijaos lo que decía la UNESCO. No vamos a caer en la trampa del eje del mal, el eje del bien, que si los de aquí, que si los verdes, que si los azules, sino la guerra está en la mente de las personas. Por tanto, si queremos paz, tenemos que integrarla en nuestra mente, tenemos que desolar nuestra mente. Es como vivir en el mundo que estamos actualmente, que pensamos que la basura que tiramos, que lo que hacemos en nuestro país, en los otros países, no va a ocurrir. La Tierra es una unidad y cualquier cosa que pase en un sitio afecta a todos. Esto es una conciencia unidad. Hay personas que piensan que su porquería no va a ningún sitio, que lo que hacen o dejan de hacer no afecta a la globalidad, y esto no es verdad. Bien, seguimos. Jon Kabat-Zinn nos dice que para desarrollar la conciencia, es lo que estaba explicando ahora, es hay que abrazar la realidad sin juzgarla. O sea, vivimos unas experiencias, cierto. Muchas de ellas son incómodas, ciertas. O podemos caer en el victimismo o podemos caer en el aprendizaje. Yo he visto situaciones y personas que viven en situaciones paupérrimas. He visto cómo luchaban y cómo salían para adelante. Y otros, en el mismo sitio, han quedado en la drogadicción, en la prostitución, en fin, en cosas realmente terribles, ¿no? Dice, no hay que hacer nada, se trata de sostener tu experiencia desde la presencia. ¿Qué quiere decir desde la presencia? Desde la certeza de que hay una energía, una inteligencia, hay un diseño inteligente en el universo que nos está dando vida a todos y sosteniéndonos a todos. Por lo tanto, es como que te dejas guiar por esa inteligencia, esa presencia, ¿no? Hay que desarrollar la atención plena, que quiere decir estar atento a lo que ocurre sin juzgarlo, entendiendo que hay un para qué está funcionando eso y esa experiencia para qué me va a servir a mí. Y no se trata de intercambiar nada, de hacer actos conductuales, se trata de, en lugar de vivir dormido, vivir despierto. O sea, en la medida que yo me encierre en mí mismo y en mi verdad, seguiré en mi sueño y en mi dormidera. En la medida que yo aprenda a verme en los demás, en la medida que yo vaya integrando las diferentes culturas, las formas de pensar, en la medida que yo me cuestione a mí mismo, entonces empezaré a vivir despierto, ¿no? Y obviamente, tal como os decía antes, todo lo que nos sucede tiene su razón de ser, hay un para qué. Entonces, el doctor Eric Hawkins también nos dice que realmente yo aconsejo leer sus libros como El poder frente a la fuerza, Dejar ir. Él nos dice que sin un cambio de conciencia no hay verdadera reducción del estrés. Realmente cuando tú tomas conciencia y comprendes o te sales del victimismo, del posicionamiento que la culpa tiene el otro, de ese lenguaje justificativo, etcétera, etcétera, cuando realmente te haces cargo, te responsabilizas de tus estados emocionales, cuando comprendes que tú también formas parte de la situación, que todos los que estamos en una situación, cada uno de ellos está implicado en alguna cosa y siempre hay un aprendizaje para todos, entonces realmente el estrés se reduce. Bien, he cogido unas referencias también de otros autores para que veáis hasta qué punto esto ya no es de hace dos días, sino Freud nos decía, pretendía, es muy determinista, pero ahí está, ¿no? En un libro que se llama Conciencia Cuántica de Dana Zohar, nos dice, Freud pretendía dejar claro que todas las decisiones conscientes provenían determinadas estrictamente por fuerzas inconscientes y que toda decisión es una ilusión y que la conciencia no posee función alguna. Él es tan determinista que realmente nos dice que estamos hipnotizados, que realmente pensamos que elegimos nosotros cuando en realidad estamos eligiendo a través de nuestras fuerzas inconscientes. Nosotros en el Instituto de Bioneuroemoción realmente trabajamos eso, buscamos esos programas inconscientes que nos condicionan nuestra vida, pero cuando tomamos conciencia, entonces tomamos las riendas de nuestra vida y entonces empezamos a poder hacer cambios plenamente conscientes. Carl Gustav Jung, en el mismo libro, dice: si las cosas van mal en el mundo, es porque algo va mal en los individuos, porque algo no funciona en mí. Por lo tanto, si yo soy sensible, primero he de ponerme yo en orden. Volvemos a lo mismo. Ya Carl Gustav Jung nos dice que nos tenemos que responsabilizar nosotros de nuestros estados emocionales. Todo eso que estoy explicando, todo eso es ampliar mi conciencia. Estoy saliendo de la conciencia dual, puramente dual, estrictamente dual, donde siempre estoy atacando al otro, siempre me estoy resistiendo al otro, siempre quiero defender mi verdad, luchar contra la otra verdad, me estoy oponiendo en vez de estar integrando. Entonces realmente estoy en un nivel de frecuencia muy bajo, tal como nos explica, por ejemplo, el doctor David L. Hawkins. Y Dana Zohar, ella misma, en su libro dice: yo soy el guardián de mi hermano porque mi hermano es una parte de mí. Por lo tanto, como podéis ver en su libro Conciencia Cuántica, o como nos decía Ken Wilber en Conciencia de Unidad, o lo que estamos hablando hoy, Conciencia de Unidad, siempre la desarrollaremos, algo que ya está en nosotros, y siempre tenemos que darnos cuenta de que también está fuera y que todo aquello que nos molesta de los demás es algo que proyectamos y que nos negamos de nosotros mismos, negamos aquello que está dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, para ampliar la conciencia, lo que hay que hacer es trascender los opuestos, como vengo explicando, ¿no? O sea, lo que está clarísimo es que nosotros vivimos en un mundo dual. En un mundo que estamos aparentemente separados. Y digo aparentemente separados porque no estamos separados de verdad. O sea, vivimos en un mundo dual, repito, donde lo femenino necesita de lo masculino. Lo positivo necesita de lo negativo. Arriba necesita lo de abajo. Lo de la izquierda necesita lo de la derecha. Y así todo. Eso se resume en el yin y en el yang. Pero en definitiva todo es así. O sea, no puede existir solamente una cosa sin la otra. Porque sin la otra yo no existo. Por lo tanto, el otro siempre es necesario. Y si observamos el mundo, veremos que funciona así. Serán los que piensan así y los que piensan asá. Eso no es ningún problema. El problema es que tú pienses así o pienses asá, eso no es ni bueno ni malo. El problema empieza cuando yo pienso que yo tengo razón y tú no. En cuando yo te quiero desacreditar, que yo te quiero atacar. Entonces es cuando realmente creamos las guerras. Por eso las guerras nacen, los conflictos nacen en las familias, y en las ciudades y en las naciones, porque estamos en guerra con nosotros mismos. Nos estamos cuestionando qué creencia es verdad y qué creencia no es verdad, qué está mejor, qué no está peor, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y todo eso se une a través de la culpabilidad, se une a través de los juicios y se une eso, lo que vamos proyectando fuera, porque creemos que nos hemos de sacar esa ansiedad, esa angustia, proyectándola fuera, cuando en realidad todo aquello que yo estoy proyectando lo estoy sigue reforzándose en mí. Y lo que tengo que hacer es entender que aquello que más me molesta del otro es algo que realmente previamente he condenado en mí. Y eso tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los valores y tiene que ver con todo. Bien, para que veáis que nos hemos salido de, vamos a más de la parte quizás más espiritualista o más metafísica o más vanguardista, me he cogido una frase de Henry Ford, que eso ya hace tiempo que sé que ese hombre ya estaba aquí. Y dice algo muy importante y que viene a resumir a nivel práctico lo que estoy diciendo, porque ya sabéis que a mí me gusta llamar siempre, aterrizar esos conceptos, vamos a llamarle más elevados, pero vamos a llevarlos a la vida de cada día, ¿no? Entonces él habla del éxito, ¿no? Dice, hay un secreto para el éxito y es el siguiente: atención, apúntenselo, vamos a ir lentos, entender el punto de vista del otro y ver las cosas con sus ojos. Yo eso lo aplico cada día en mi trabajo en el instituto. Gracias a Dios, o gracias al universo, o gracias a quien sea, estoy viajando mucho por el mundo y estoy conociendo muchos países. Más o menos tenemos la misma lengua, por ejemplo, en América Latina, pero eso no quiere decir que los pueblos piensen igual y vean igual las cosas. Y una de las cosas que yo enseño a la gente que trabaja en mi instituto es que nosotros no hemos de querer que los demás nos entiendan, sino que nosotros hemos de aprender a comunicarse con su lenguaje, con sus expresiones, con su forma de ver y entender la vida, si realmente queremos comunicar. Entonces, lo que les estoy diciendo es que si realmente yo quiero alcanzar el éxito en cualquier punto de vista, sea en el trabajo, en mis relaciones o en cualquier proyecto de mi vida que haga, yo tengo que ponerme en el sitio del otro, tengo que ponerme en su posición. Esto es como jugar al ajedrez. O sea, yo no solamente puedo estar pensando las jugadas que quiero hacer, sino yo tengo que pensar cómo pensará el otro. De hecho, a mí el ajedrez es un deporte, si se puede llamar deporte, que me gustaba mucho, pero que realmente me tenía atrapado, porque, pero me enseñó mucho. Me enseñó que antes de hacer cualquier movimiento tenía que valorar las consecuencias de ese movimiento y ponerme en el lugar del otro y si realmente quería conseguir mis objetivos o si no lo hacía o lo ignoraba, ahí va la mía, habías perdido. Por eso el éxito es esto. El éxito, el vivir en el mundo dual, es en la medida que tú estés atacando al otro, en esa misma medida le estás dando fuerza. Y aquello que tú estás lanzando acabará volviéndote a tu vida y tú no entenderás por qué te pasa. De hecho, Carl Gustav Jung nos decía que si no tomamos conciencia de aquello que estamos haciendo y no lo sacamos afuera, al final se convertirá en lo que tú le vas a llamar destino, ¿no? O sea, si tú no haces consciente esas cosas, tú le vas a llamar destino y no entenderás el para qué te ocurren las cosas cuando tú eres el máximo hacedor. Hoy estamos hablando de conciencia unidad y, por lo tanto, como conciencia unidad hay que entender que donde tú estás es donde debes de estar. Y a partir de aquí empezar a desarrollar esa conciencia unidad. En el trabajo, aquello que más te molesta del otro, ¿qué estás proyectando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué piensa el otro? Si tú tienes un negocio y quieres realmente que tu negocio tire para adelante, tienes que primero saber qué es lo que vendes, pero cuál es la necesidad, cómo actúa la competencia, qué hace la competencia. Yo puedo poner un ejemplo fácil, que es de los smartphones o los teléfonos móviles, tal y cual. Aquí parecía que el mundo se los iba a comer los de la manzanita, ¿no? Pero los demás también se están espabilando, también se están agudizando el ingenio, lo cual nos demuestra que las dificultades en la vida son lo mejor que nos puede ocurrir, porque las dificultades siempre nos ayudan a crecer, siempre nos ayudan a exprimirnos y a tomar conciencia de muchas cosas. Al final, si no hubiese competencia, si no hubiera oposición, pues no habría crecimiento, porque en el mundo dual siempre se necesita la polaridad negativa, siempre se necesita la polaridad positiva. Y Ludwig von Buttonfly, más o menos, nos dice que la realidad fundamental es una unidad de puestos. Seguimos en lo mismo. Nosotros en bioneuroemoción enseñamos prácticamente lo mismo. O sea, en vez de pelearte con tu pareja, en vez de pelearte con otra persona, ¿qué es lo que tienes que aprender? Luego, seguiréis o no seguiréis juntos, pero el aprendizaje, una vez hecho, te ha ampliado la conciencia y es muy probable que tú tengas otro tipo de relaciones que no tenías antes. Por eso, el cambio que tanto anhelas en tu vida, o viene solo, o no es cambio. Querer cambiar de pareja, por ejemplo, pero no cambiar tú, al final siempre te acabarás encontrando la misma historia, la irás repitiendo y no entenderás para qué la estás repitiendo cuando en realidad tú lo que quieres es que cambie el otro, cuando en realidad tienes que cambiar tú. Dicho de otra manera, tienes que integrar al otro, comprender qué te está enseñando el otro, integrarlo, trascenderlo y cambiando de conciencia, obviamente, cambiará tu universo. Estoy parafraseando a Einstein. Einstein decía, si no te gusta lo que ves, no lo puedes cambiar, pero si cambias la forma de verlo, un solo pensamiento, cambiará tu universo. Muy bien, y he puesto aquí ese ejemplo clarísimo del enchufe, ¿no? O sea, es el ejemplo más claro que hay. Si realmente quieres iluminarte, si realmente quieres trascender la dualidad, tú necesitas tres aspectos. Tres aspectos. La polaridad negativa, la polaridad positiva y el tierra. Y nosotros somos el tierra. Cuando nosotros cogemos el aspecto negativo, el aspecto positivo, y cuando digo negativo y positivo no digo bueno ni malo, sino son dos polaridades, y realmente las integro, yo esa información hace tierra, toma tierra y me ilumino. Cuando yo hablo de ilumino, hablo de se amplía mi conciencia. Me he salido de la dualidad. Estoy integrando. Y este es el ejemplo perfecto. Yo me enchufo a las dos polaridades. Eso crea una chispa de energía que hace que cambie mi percepción, cambie mi vibración de conciencia y las cosas que antes las veía de una manera, las veo de otra manera mucho más elevada. Por lo tanto, ¿dónde incide ese cambio? Pues en la percepción. Obviamente mi percepción, que deviene de mi proyección, En mi percepción yo me estoy manifestando a mí. O sea, la forma de ver, la forma que yo interpreto lo que veo, habla de mí, no habla del otro. Eso es conciencia unidad. ¿Y qué hace la mayoría de las personas? Pues piensa que su percepción es verdadera y entonces habla del otro pensándose que él no tiene nada que ver con eso. Cuando yo percibo, estoy interpretando. Y estoy interpretando en función de mis programas inconscientes, de mi información inconsciente. Mi percepción la puedo aprovechar para tomar conciencia de que aquello que no me gusta o la interpretación que estoy dando de aquellas cosas es algo que está en mí. Y lo puedo seguir viendo así y puedo estar en paz. Pero si realmente estoy en guerra, tengo que aprender urgentemente algo. Algo tengo que integrar. Muy bien. Entonces, Ken Weaver nos dice que la percepción nace de nuestra resistencia a aceptar nuestra sombra, que quiere decir que no nos damos cuenta que aquello que más nos molesta de la otra persona tiene que ver con nosotros. Y rechazamos eso, nos resistimos. Y por tanto estamos rechazando la conciencia de la unidad y seguimos polarizándonos. Yo, en mi experiencia, he visto miles de sesiones y de casos y esto siempre es así. Siempre es así. Pero eso ya está escrito. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en el otro. Lo que más te molesta del otro está condenado en ti, etcétera, etcétera. Porque siempre nos estamos proyectando. Siempre estamos resonando. Y cualquier pensamiento que tenga sobre una situación, estoy enviando al campo cuántico, al campo de la conciencia de unidad, una información. Y eso se va a manifestar así en mi vida. Lo he repetido hasta la saciedad. No me voy a cansar de repetirlo, porque lo estoy repitiendo constantemente. Porque ahí se encuentra la auténtica libertad, ahí se encuentra ese estado, vamos a llamarle, de gracia, de paz interior, que te permite vivir comprendiendo, integrando, que si no hay complementarios, uno no puede conocerse nunca a sí mismo. Por eso dice que la mayoría de la gente presenta una fortísima resistencia a aceptar su propia sombra y a admitir que los impulsos y los rasgos que proyecta son suyos, y en realidad la resistencia es una importante causa de nuestra proyección, tal como os venía explicando. Y aquí pongo un dibujito que es un ejemplo de proyección. Fijaros. Aquí donde está el yo hay una manchita roja. Cuando yo veo algo que me molesta del otro, el otro también tiene esa manchita roja. Pero no veo su manchita roja, sino solamente veo la mancha roja. O sea, convierto toda la mancha roja y llego a decir cosas como, ¿pero no te das cuenta que ese tío es así? O sea, no es de otra manera que salvo como tú lo ves. Y tú solamente ves aquello que te molesta, cuando aquella persona tiene otras cualidades, otras virtudes, otros defectos. Pero tú no lo ves. Tú solo, cuando más te molesta, solamente ves el defecto. Y al final, aquella persona es el defecto, que vendría a ser el dibujito todo rojo. Esto que estoy poniendo aquí, esto no pensáis que ocurre de vez en cuando. Esto no deja de ocurrir constantemente. Y hay que estar alerta, hay que estar atento, observar qué es lo que te provoca esa reacción exagerada, qué es lo que más te molesta a los demás, y te darás cuenta que estás juzgando a una persona, pero lo estás juzgando precisamente por tu pecado. Así de claro, por tu condenación. Es así. Es lo que pasaba otro día, creo que en un sitio, en una ciudad de aquí en España. Una mujer tapada de arriba abajo y otra que iba con unos chorros enseñando medio culo, ¿no? Y las dos se peleaban, ¿no? Y en realidad, una condenaba a la otra y la otra condenaba a la una y ambos estamos lo mismo. Cuando realmente estás integrando y comprendes que una persona puede ir tapada hasta abajo y puede ir enseñando lo que quiera y tú integras eso y no te peleas con una persona o con la otra, estás integrando, por lo tanto, no hay discusión, no hay enfrentamiento. Pero cuando yo creo que tú vayas tapada y cuando yo te quejo que tú vas tapada, entonces ya la hemos liado. Y esto es así. Y eso lo podemos trasladar a cualquier cosa de tu vida. Por lo tanto, una de las cosas que te enseña a desarrollar la conciencia de la unidad es aquello que más te molesta, allí tienes una oportunidad para conocerte, para aprender. Muy bien, entonces, solamente después de asumir la responsabilidad de mis propias emociones estaré en condiciones de invertir el sentido de la proyección, tal como estoy explicando, y de ver, aunque conscientemente abrigue buenas intenciones hacia esa persona, el sentimiento de sentirme dañado oculta precisamente mi deseo de dañarle. Me siento herido, quiero dañarlo. Lo reprimo, pero así es. Los rasgos proyectados, igual que las emociones, son también cualidades que vemos en los demás y que no solo nos informan, sino también que nos afectan profundamente. Y lo que aborrecemos o amamos de los demás no son más que cualidades también de nuestra propia sombra. Y cuando alguien pregunta cómo o de qué manera, qué tengo que hacer, que es muy dual, sigue pensando que la solución está fuera y no en su interior. Cuando una persona toma conciencia, cuando una persona empieza a integrar, no tiene que hacer nada, ¿eh? La solución aparece sola. Cuando tú realmente, con tu pareja, por ejemplo, que es una de las claves, comprendes para qué estás con ella, que realmente aquello que más te molesta o que más te gusta también está en ti, entonces tú dejas de pelearte, integras, te transformas tú y curiosamente cambia tu universo. El universo puede ser que aquella persona se vaya y se presente otra, que obviamente reflejará tu nuevo estado de conciencia. Y todo estará bien, todo estará perfecto. Por tanto, ¿qué es tomar conciencia? Es comprender que tus experiencias no son casuales, que no estás mal de la cabeza por hacer cosas ilógicas o irracionales. Estás procesando una información para trascenderla, no hay que hacer nada. La próxima experiencia vivirá desde la comprensión y no la juzgues, tal como estoy explicando. Y no hay más que experiencia. No hay nadie que tenga la experiencia de la experiencia, nos dice Alan Watts. ¿Eso qué quiere decir? O sea, vive cada situación como una experiencia de integración. Normalmente, las mejores lecciones, los mayores aprendizajes, siempre son los que aparentemente son más duros, donde hay más enfrentamiento, donde como hay como un choque, pero al final todo es exactamente lo mismo. Cuando tú realmente reflexionas, te paras y te dices, vamos a ver, esto me incomoda muchísimo, pero me incomoda porque realmente esa situación la he atraído yo. ¿Dónde está esa información para que yo atraiga estas experiencias? Cuando comprendemos eso, tú tomas tu decisión y tu vida cambia, pero cambia sola. Muy bien, la autoindagación. La autoindagación es una observación consciente en la que no te justificas, no hablas del otro, sabes que el otro es tu espejo y sabes que lo que te molesta o te agrada está en tu sombra, que es lo que estaba explicando. Autoobservándose, hay una investigación que nos dice, creo que es el doctor Richard Davidson, nos dice que cuando hacemos una autoindagación y lo hacemos desde la conciencia que os estoy explicando, desde la conciencia de unidad, se producen cambios neurológicos a las 2 horas. Esos cambios neurológicos te producen un cambio de percepción, te producen un cambio de emoción y obviamente produce un cambio de conciencia, tal como estoy explicando. Porque en realidad, para nuestro inconsciente, no hay nada externo. Todo es yo. Aquello que yo empatizo, para mi inconsciente, esto lo estoy viviendo yo y lo estoy reflejando yo. Y eso hay que ser muy conscientes. Y la ciencia ha demostrado que para que eso se produzca hay unas neuronas que se llaman neuronas de espejo que cuando ve una situación la vive como si fuera propia. Muy bien, he puesto aquí unas reflexiones sobre el libro de la conciencia sin fronteras, pero me voy a quedar una en un par muy importante. Una es la tercera que dice, la cuestión no es separar los opuestos para lograr un progreso hacia lo positivo, sino más bien unificar y armonizar los opuestos, tanto positivos como negativos, descubriendo un fundamento que trasciende y abarque a ambos. Y aquí hay un aspecto muy importante. Ken Wilber nos dice que este liberarse de los pares es, en términos occidentales, el descubrimiento del reino de los cielos sobre la tierra. El cielo es un estado de no posicionamiento, de no dualidad. Esa frase es tremenda, es maravillosa. Esta es la ampliación de conciencia unidad. Fijaros bien, lo voy a repetir. Este liberarse de los pares es, en términos occidentales, el descubrimiento del reino de los cielos sobre la tierra. El cielo no es un estado de no posicionamiento, de no dualidad. Es integración. El cielo en la tierra vendría a ser ese estado mental, esa ampliación de conciencia, de comprender que yo no quiero que no llueva o quiero que haga sol, sino de comprender que tienen que estar siempre las dos cosas, porque la una, todo genera un movimiento. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Por lo tanto, uno tiene que aprender a saber integrar en cada momento esas polaridades. Por lo tanto, y resumiendo, si comprendes todo lo que se ha expuesto, comprenderás que no se puede comprender que tú digas. Fijaros bien que he utilizado con intención poner en una frase de 10 palabras 3 veces comprender. Esto no es un error, está hecho con premeditación y alevosía. Si comprendes lo que se te ha expuesto, comprenderás que no se puede comprender que tú digas esto es muy difícil. Cuando alguien me dice esto es muy difícil, eso se llama resistencia. Resistencia a dejar de creer que tú tienes razón. Y este es el gran mal del mundo y este es el gran mal de las guerras que hay en el mundo. He empezado hablando de la UNESCO, de lo que reza en sus estamentos, donde nos dice que si queremos paz en el mundo, tiene que haber paz en las mentes, que eso ya lo decían los grandes maestros espirituales hace años. Si queremos paz en el mundo, vamos a poner paz en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, por tanto, la paz en el mundo. Y ese difícil, esa resistencia, se pueden resumir con 4 o 5 preguntas. ¿Qué es difícil? ¿Perdonar a los demás? ¿Comprender que todo es uno? ¿Dejar de creer en el control? ¿Dejar de desear que los demás cambien? ¿Dejar de desear que las cosas sean como a ti te gustaría que fueran? ¿No será tu resistencia a cambiar tú? Y termino con Carl Gustav Jung, una reflexión que viene a explicar y a sintetizar lo que acabo de explicar. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica o conciencia de unidad a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transformas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Enric Más Cerca.